En Agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
La cuña de la semana. ¿Por qué hay que darle certeza a las inversiones? Ser empresario es correr riesgo. Bueno, esa fue la frase de Osvaldo Andrade, exministro socialista, hablando de la invariabilidad tributaria del proyecto de reconstrucción del gobierno. Sí, señor Andrade, ser empresario es correr riesgo. El riesgo de que el negocio funcione o fracase, de que el producto se venda o quede en bodega, de que la apuesta resulte o se pierda hasta el último peso. Ese riesgo lo corre quien invierte con su plata y nadie se lo discute. Lo que usted propone es otra cosa. Usted quiere sumarle a ese riesgo uno que no tiene nada que ver con el negocio. El riesgo de que el propio Estado le cambie las reglas a mitad de camino. Ya eso se llama inseguridad jurídica y usted lo disfraza de virtud. Pensemos en alguien que decide invertir cientos de millones en abrir una mina. Corre un riesgo enorme y es suyo. Puede que el precio del cobre se caiga, que el proyecto no dé la rentabilidad esperada. Todo eso es parte del negocio y nadie se lo asegura. Pero una cosa es que baje el precio del cobre y otra muy distinta es que después de que ya enterró la pala, le cambien las reglas que pactó al empezar. Ningún inversionista serio pone miles de millones en un país donde el contrato de hoy no vale mañana. Y como estamos en el Mundial, imaginemos la final. El equipo corre todos los riesgos, puede jugar mal, puede perder un penal, se puede lesionar su estrella, todo eso es parte del partido. Pero una cosa es perder jugando y otra muy distinta es que en pleno segundo tiempo le cambien el tamaño del arco o le agreguen un jugador al equipo contrario. Ningún equipo saldría a la cancha si sabe que el árbitro puede cambiar el reglamento a mitad del juego. Bueno, eso es exactamente lo que la izquierda pide al que invierte. Que juegue una final donde las reglas cambian según quien vaya ganando. La izquierda no asume el fracaso de su receta ni en Chile ni en el resto del mundo. Si la izquierda no sabe hacer crecer Chile ni generar trabajo, que al menos no moleste y deje al gobierno avanzar. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos en El Radar con Cristian Pizarro, analista político y ex editor del Mercurio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
AFP Habitat, cuenta 2 metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Tal como lo anunciáramos antes de la pausa, vamos a estar conversando con Cristian Pizarro. Cristian Pizarro es analista político, ex editor del Mercurio, Y bueno, está también residiendo por un tiempo acá en Madrid, así que tenemos la suerte de poder conversar con él personalmente. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Marcela, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa, que yo sé que tiene mucha audiencia, así que un privilegio compartir este minuto y estos tiempos contigo.
Bueno, partamos un poco, si quieres, con el tema de la situación económica, que bueno, le ha tocado a este gobierno, como se dice, bailar con la fea, ¿no es cierto? Las cifras de desempleo están muy altas. Hemos visto toda esta discusión de si estamos o no estamos cerca de una recesión. El ministro Quiroga ha dicho que no habrá recesión. ¿Cómo estás viendo tú esto? Sobre todo porque, bueno, se ve también bastante oportunismo en algunos comentarios que dicen que poco menos que toda esta situación fuera responsabilidad del gobierno que acaba de empezar.
Bueno, sin duda que la situación es delicada, es compleja. Las causas creo que son objetivamente diversas. Hay una cuestión de arrastre de la economía chilena que viene hace ya un rato largo con problemas que se agudizaron de manera importante durante la administración anterior del gobierno del presidente Boric, por malos manejos, por falta de previsión, por no tener evidentemente un proyecto económico orientado hacia el crecimiento, la inversión y el desarrollo, y hay que decir las cosas como son. Hubo mucha ligereza en el manejo de las cuentas fiscales. Junto con eso vino la guerra, recrudece además en estos días entre Estados Unidos e Irán, guerra que va y que viene. Esto ha generado, ya sabemos, todos los efectos y todas las consecuencias económicas que hemos podido advertir. Y esto nos está pegando, como tú lo dices en la pregunta, Marcela, muy fuerte. Nos está pegando en las tasas de crecimiento, nos está pegando en el empleo, que es donde más lo resiente la gente. Y por lo tanto, a ver, si vamos a estar en una recesión técnica o no, entiendo que es una discusión de economista, ni tú ni yo lo somos. He escuchado opiniones de personas a quienes le doy bastante crédito, que dicen que no, que un país en el segundo semestre va a tener un repunte en estas variables que estamos conversando. Ojalá que así sea. Pero lo que sí, yo creo que ahí vamos a compartir un poco la perspectiva, es que esto tiene un efecto político muy determinante para el gobierno del presidente Kast. Dos de las grandes palancas sobre las cuales se catapultó la campaña fueron precisamente la mejora económica y el control de los temas de seguridad y combate al narcotráfico, al crimen organizado. Y ocurre que efectivamente la gente no está viendo, sobre todo en la dimensión económica, los resultados que pensó que iban a haber. Y cuando digo la gente, creo que tenemos que ser bien amplios. No solo el ciudadano a pie, la persona que está buscando trabajo por primera vez, o los que lo están perdiendo y no vuelven a reengancharse, sino que también, a la luz de las cifras, el mundo empresarial, los inversionistas, están retacados, están esperando la mejora de las condiciones. Y eso configura un cuadro que tiene todas las implicancias sociales que estamos viendo y económicas, pero también tiene efectos políticos. Me parece bien en esa línea que el gobierno haya empoderado al ministro Mas para que se haga cargo y lidere un conjunto de iniciativas que hay que aplicar para las mejoras de corto plazo. El proyecto de reconstrucción, que está en tramitación parlamentaria, vamos seguramente a hablar de eso un rato más, apunta al mediano y al largo. Entonces, tampoco hay que a la gente indicarle que aprobado el proyecto, en 30 días más o en 60 van a empezar a encontrar pega, porque eso claramente no va a ocurrir. Entonces, yo creo que hay un elenco de medidas de corto plazo que entiendo las tiene en su poder el ministro Mas y el ministro Rau de Trabajo, que van a ser determinantes para poder mejorarle un poco el clima y la percepción, tanto, como digo, al mundo empresarial, pequeño, mediano y grande, como al ciudadano de la calle.
Oye, Cristian, un poco en lo que estabas diciendo, a mí me gustaría quizás separar en dos áreas, ¿cierto? Uno, todo el problema de empleo, y otro, lo que dijiste de esta expectativa que había de refortalecimiento, resurgimiento de la actividad económica y está chantada por lo que dicen un poco la cifra. Entonces, primero en el tema del empleo, ¿qué responsabilidad asignas tú a reformas heredada, en que tantas veces en donde decía, no, los que están en partidarios de ella no va a afectar el empleo. Bueno, y así ibas subiendo los sueldos mínimos, iba encareciendo el mercado del trabajo, una reforma previsional que aumenta la cotización previsional, bueno, la indemnización previsional. O sea, eran cantidad de normas que se fueron, o reformas que se fueron haciendo y que encarecieron brutalmente el trabajo. Y nadie se hace cargo hoy día del daño que esas reformas terminaron haciéndonos al empleo.
Bueno, porque efectivamente el mundo de la izquierda, vamos a decir, es especialmente insensible a esto que tú acabas de relatar con mucha precisión. Entonces van mirando más estas medidas que son verdaderamente antiempleo, las van mirando de manera individual, creo. Nadie se hace cargo del conjunto, se espacían en el tiempo.
Las 40 horas, se las olvidó.
La hora, te iba a decir, efectivamente. Entonces, no hay una visión sistémica, ¿cierto? Y por lo tanto, el daño que se le hace al mundo laboral es tremendo y creo que esto debiera saber hacernos sacar la lección hacia el futuro, porque yo creo que nos creímos entre todos, pero principalmente en esto hay que responsabilizar a ese sector político, el mundo de la izquierda que gobernó los últimos 4 años, que la economía chilena era como infranqueable, es decir, que se le podía hacer cualquier cosa, como que el auto permitía venderlo a la duna, al barro, y que esto iba a quedar exactamente igual. Y bueno, sabíamos nosotros claramente, y todo el mundo que miraba con otra perspectiva, que las cosas en economía no son así. Entonces, aquí va a haber que corregir cosas de esas, va a haber que desandar muchos de esos caminos, y probablemente ahí van a haber conflictos. Gradualizar las parentadoras aún más de lo que están, cosas así que en el discurso que está instalado se entienden como conquistas y como derechos adquiridos que son indesmontables. Yo le pregunto a esos dirigentes políticos, cuando la gente no tiene trabajo y estamos bordeando el 10% de desempleo promedio, porque hay subsectores mucho más afectados, las mujeres y los jóvenes, si a esa misma gente uno le preguntara, señor, mire, vamos a tener que pegarle una vuelta de tuerca a la indemnización por años de servicio, ¿usted está dispuesto a que se haga o no se haga? Entonces, escuchemos a los que tienen el voto, ¿no? Si en definitiva esto no es para arreglarle la vida al mundo empresarial, a las grandes compañías. No, esto es para volver a activar el empleo que finalmente lo dan, ¿cierto?, las empresas privadas, sobre todo las pequeñas y medianas.
Estamos conversando acá en el radar con Cristian Pizarro. No, aquí el ejemplo que pone es tal cual, o sea, la indemnización por año de servicio, y uno ve que al final las empresas, quizás el primero que despiden es al joven, más barato, ¿eh? Entonces el desempleo juvenil, y es como la izquierda tan presa de sus consignas que no es capaz de representar a quienes de verdad, como dices tú, tienen el dolor.
Y no nada más en eso, más allá de ese punto, yo quiero ahí volver a poner el énfasis en lo de la tarea, la responsabilidad del gobierno, no por cuanto sea culpa atribuible a esta administración, pero lo que sí es atribuible, no lo va a poder soslayar, es generar un punto de medidas que mitiguen, ¿cierto?, en el corto plazo. Yo insisto mucho en eso, porque esto, si no, va a tener un costo social y político, que es donde más me importa poner el énfasis y el acento, muy importante. No se puede gobernar contra el sentir ciudadano, no se puede gobernar pidiéndole a la gente permanentemente esfuerzos adicionales. Eso tiene un límite, eso tiene un límite. Y no digo que el gobierno no lo esté entendiendo, todavía mucho rato de gestión gubernamental. Entonces es importante que no se pierda de vista, estamos a 4 meses de que partió este gobierno. Entonces, si esto ya empezó a asomarse al comienzo del camino, no lo perdamos de vista, porque si lo minusvaloramos a esta altura, cuando el camino ya esté más allá de la mitad, va a ser irreversible.
Cuando tú hablas de los riesgos políticos, creo que, bueno, lo compartimos. Tenemos un amigo en común que escribió un libro, Joaquín García Huidobro, se llama Pasto Seco. Y uno tiende a pensar que el malestar por el desempleo o por el malestar por este desempleo juvenil es una especie también como de pasto seco en el que puede prender muy fácil un descontento mucho mayor, Si nosotros estamos mirando esto, nos están mirando también los grupos que creen en la violencia o que utilizan la violencia para avanzar en su agenda. O sea, 100% de acuerdo contigo que aquí el riesgo político que hay atrás es también fuerte, tanto como el social que ha involucrado.
Exactamente. Yo creo que ahí está la clave, el punto central. La violencia y los violentistas y los grupos que promueven la violencia andan el día completo buscando pretextos para estallarla. Y este podría ser un buen pretexto, ¿cierto? Que va a encontrar ese eco ciudadano en sectores de la gente, sobre todo los grupos más jóvenes. Entonces, esto hay que abordarlo pronto, luego y bien. Y diferenciar en la estrategia del gobierno lo que es el proyecto de reconstrucción, la inviabilidad tributaria, la rebaja de impuestos corporativos y todo lo otro muy bueno que tiene ese proyecto. Pero trato de insistir, ese proyecto no va a lograr ahora moderar y morigerar los efectos de corto plazo que está viviendo la gente. En el fondo, la aprobación de este proyecto va a venir a encontrarse en 24 meses más, en el mejor de los casos, por los resultados que el ministro Quirúz ha planteado. El problema es que no hay 24 meses de espera política y de dolor social, porque yo aquí junto un poco las dos cosas. Es decir, hay un dolor de la gente, de los jóvenes, de las mujeres, y por otro lado, al gobierno tendrá que importarle, evidentemente, el costo político. Entonces, hay que reaccionar ahora. Yo creo que las iniciativas de estas que encabeza el ministro Mas están en la dirección correcta, como se le dice, política. Yo lo único que diría es acelerar. Hay que meter el acelerador más a fondo. Voy a decir una cosa disruptiva. Esto lo entendió Pinochet en algún minuto. Cuando se le complicó el tema político a Pinochet por la crisis económica, le dio un giro, tomó medidas que eran necesarias precisamente para generarle una reactivación a la economía. A nosotros se nos olvida, bueno, a nosotros ya no, porque tenemos algunos añitos, pero Hernán Vigy, cuando llega a ser ministro de Hacienda, lo primero que hace es tratar de reimpulsar el crecimiento del país. Hay medidas de corto plazo, me acuerdo de sus planes de inversión de obras públicas. Después la cosa empezó a agarrar una velocidad de crucero, que es lo que nos quedó como para la historia, como para el legado de esa gestión. Pero si uno la empieza a analizar a partir del año 85, si mal no recuerdo, que es cuando él asume, había mucho de esto. Entonces, ministro Quiroga, yo le diría, cuando le dicen a usted y está emulando a Hernán Vigy, no se olvide, Hernán Vigy actuó en el corto y en el largo plazo simultáneamente.
Bueno, estamos con Cristian Pizarro acá en el radar de Diana Agricultura. Debo decir que para mí es un agrado estar en el otro rol que estoy preguntando yo, y no estoy siendo preguntada por Cristian Pizarro como otras veces en su pasado, trabajos y funciones. No, Cristian, te quiero preguntar, porque dijimos, una cosa era lo del trabajo y el desempleo, y otro es que no se han reactivado las inversiones. Se asumió con mucha expectativa de que el país se ponía en marcha, uno sentía que había ese buen ambiente empresarial, pero algo pasa que no pasa nada, o sea, que está frenado la inversión, o sea, se están aprobando miles de proyectos, todo eso viene, pero ¿qué crees tú que pasó? ¿Por qué no se está invirtiendo ahora en Chile? ¿No le creyeron al gobierno? ¿Creyeron en el gobierno o Chile, independiente de las leyes que se hagan, el estallido nos produjo un daño a la estabilidad tan fuerte que dejamos de ser atractivo para invertir, ya no solamente por falta de certeza jurídica, sino porque la gente dirá, ¿en qué? ¿En 2 años más tenemos de nuevo otro estallido? ¿Qué crees tú que es la causa por la que esté frenada?
Yo creo que efectivamente el estallido a nosotros nos pasó una cuenta. Y uno, tú misma sobre todo, imagino acá, quien lleva más tiempo, y cuando uno conversa con personas de otros lugares, en fin, se da cuenta que la gente tiene esta cosa del antes y el después, que también la tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un efecto. Probablemente hay un efecto también un poquito silencioso, porque muchos de estos países no tienen simpatía a nosotros. Entonces yo creo que tampoco nos dicen con toda la franqueza que nosotros necesitaríamos que nos dijeran. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que fue buen alumno hasta como octavo básico, pero usted entró en educación media y no sé qué le pasó, se pasmó. Yo creo que hay algo que no lo dicen, que está más bien instalado y alojado ahí, por una parte. Segundo, yo creo que a los empresarios les vino un poquito el pánico con el tema de la guerra. Yo creo que el tema de la guerra, sobre todo los que hacen grandes inversiones o importantes inversiones, creo que están un poquito apanicados con eso. Más que con el gobierno del presidente Kast, creo que miran con muy buenos ojos lo que está haciendo el ministro Miró. No veo que el problema vaya francamente por ahí. No veo síntomas de eso. Eso en un segundo término. Y en tercer lugar, yo creo que, las inversiones que se han ido destrabando también, al igual que lo que hablábamos del proyecto de reconstrucción, también son inversiones que no van a reactivar la actividad inmediatamente, porque son proyectos mineros, forestales, tú fuiste ministra de Medio Ambiente, esos proyectos son de larga data. Entonces, ¿cuál es la variable que mueve la aguja en el corto plazo a la construcción? Y la construcción está chantada por el proyecto de reconstrucción porque hay medidas pro-industria de la construcción que mientras no se aprueben, efectivamente, los constructores, inmobiliarias, van a esperar, porque claramente las condiciones a la vuelta de la esquina debieran serles mucho más favorables. El viernes leí una carta en el Mercurio de Fernando Massú, creo que era, con respecto de este tema de los créditos hipotecarios y de cómo reactivar, que me hizo sentido. En el fondo él consideraba que el subsidio este era un poquito bajo. En fin, esa motricidad fina que hay que aplicarle a un área como esa, parece que también puede estar pendiente. Y claro, si no se hace un sector reactivador por naturaleza, como la construcción, no va a ofrecer. Entonces, moviéndose, creo que cambia un poquitito la fisonomía.
Oye, Cristian, hablemos un poco del proyecto de reconstrucción. Esta semana hizo noticia de que el gobierno habría llegado a acuerdo con senadores del PPD. Un acuerdo que implica cambiar en algún aspecto la invariabilidad tributaria. Pero más allá de lo técnico, del acuerdo y todo, vamos a lo político del acuerdo. Primero, si tú crees que van a mantener, si se van a atrever a votar conforme al acuerdo que llegaron después de todo el maltrato que han sufrido por hacer el aeropuerto. Llama la atención, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero todos los que antes hablaban de que ayer llegan a acuerdo, llegan a acuerdo los senadores y los han destruido, ¿no es cierto? Y no solamente desde el Partido Comunista, Frente Amplio, el resto del PRD, uno ve Carabina Tobá, personas que podrían haber sido más razonables, están tratando con un nivel de desprecio a los senadores que se atrevieron a acordar algo con el gobierno. Entonces, primero es si tú crees que se van a atrever a cumplir al final el acuerdo, y dos, ya amenazaron al gobierno con ir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás viendo la discusión política en el área de la izquierda primero? Pues pasamos un poquito
Mira, respecto del acuerdo, yo creo que antes de contestar directamente la pregunta, el gobierno dijo mucho a través de ministro Alvarado, el propio ministro Quiró, ministro García, de que había disposición a dialogar, a conversar, y no le creía al gobierno. No, estas son palabras, declaraciones de buena crianza. A la hora de los que hubo no se va a demostrar que no. A la hora de los que hubo se demostró que sí, porque esto no fue un acuerdo en el que el gobierno no tuviera que ceder. Por lo tanto, no solo estuvo dispuesto a conversar, sino que estuvo dispuesto a ceder en el marco de esa conversación. Segundo, yo creo que estos senadores del PPD, sí, yo creo que van a cumplir el compromiso contraído. Porque, entre otras cosas, si no, ahí te piden de quedar mal con la única mitad que les queda en los aplausos. Entonces, si ya están recibiendo, como dices tú, la camotera de sus partidarios, de su correligionario, empezar a recibir después la otra, yo creo que se van a atrever. Y esto también tiene además, me da la impresión a mí con un poco la forma en que los partidos hoy día se articulan, los parlamentarios son bastante díscolos, que claro, uno podría decir, claro, no hay orden de partido, pero podría haber una mínima coordinación, ¿cierto? El nuevo presidente del PPD alegaba y decía, por lo menos avisen que están en esto, eso dice él, ¿no? Fue informado. Pero también les da a esos senadores es una señal hacia otros de que en la medida que puedan ir llegando a acuerdos, también lo dijo el gobierno, vamos a ir construyendo acuerdos para cada uno de los proyectos que necesitemos votos. A todos les da un poco la opción de, sobre todo en un contexto donde la derecha tiene un porcentaje muy relevante en el Senado y en la Cámara, porque esto ocurre producto de eso, producto de que las fuerzas de las derechas son muy relevantes. No sé a quién le leí también que decía eso, ahora no nos perdamos. Si no estamos negociando cuando tenemos la oposición, digo, la mayoría, y estamos regalándole al oficialismo un acuerdo. No, la realidad es totalmente la contraria. Así que no, yo creo que van a cumplir. También concuerdo contigo, y a mí me llamó la atención que voces, vamos a decir, moderadas, que ya cada vez creo que son menos moderadas, pero escucho a Vidal, a la Carola Tohá y a otros próceres del mundo del PPD y rajar vestiduras por esto. Toda una cuestión, tampoco se vieron los senadores cuestiones intransables desde el punto de vista del ideario económico que ellos tienen. Es decir, no, me parece que también es un alegato. Yo creo que en el fondo, y termino cierro con esto, se abre un centro de poder y los dirigentes que tienen la campanilla, la Tohá, Vidal y compañía, el presidente del partido por razones obvias, se dan cuenta que estos tres senadores no son manejables tan fácilmente y que a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, los van a tener que empezar a consultar porque si no estos señores van a tomar acuerdos sin preguntarles a ellos. Y como son partidos muy pequeños y muy frágiles, el PPD no está en condiciones de expulsar a estos senadores. Esa es la otra. Es decir, no tienen 30 senadores o 18. No, quieren 3 o 4. Echan a estos 3, los pasan al tribunal de Supremo y se desaparecen de la Cámara Alta.
Oye, ahí ha quedado de manifiesto, yo creo, y en todo lo que tú estás diciendo, un problema que lo estamos hablando ahora a la izquierda, pero después también lo vamos a hablar en relación a la derecha, que al parecer, en la izquierda, no hay liderazgos que logren unir internamente a cada uno de los partidos. O sea, vimos en el Partido Socialista a una diputada con la señora Odanovich, prácticamente, no sé, casi a los puñeres, pero no se llegó a tanto. En el PPD hemos visto esta verdadera guerra civil. O sea, no hay tampoco líderes al interior del Partido Socialista que unan al Partido Socialista, al interior del PPD que unan al PPD. O sea, están todos divididos. ¿Quién ves tú en la izquierda hoy día que esté con liderazgo político? O sea, no me refiero al alcalde Bodán y su buena evaluación en la encuesta. No. ¿Quién ves tú que esté con liderazgo político? Porque, te lo digo, a ver, el Frente Amplio hace muy poquito decidió después de una profunda reflexión que eran socialistas y que en realidad creían en la PYME. Después vimos, la ex Concertación da lecciones al mundo, pero en la primaria pasada demostraron no tener ni un solo voto. Y vemos de repente en el Senado cosas insólitas como una alianza incipiente entre Yanda Proboste y Partido Comunista. O sea, ¿qué está pasando en la izquierda? ¿Quién ves tú ahí de liderazgo?
Mira, yo creo que en las izquierdas o en la izquierda los grupos más afectados en este minuto son los del socialismo democrático, es decir, en los casos que tú estás relatando, el PPD y el Partido Socialista. Ahí es donde está instalado el tumor, ahí es donde está el tumor, en ese par de órganos al medio de este tumor. Porque los otros dos son el mundo del Frente Amplio y el mundo del Partido Comunista, a su forma yo creo que han capeado mejor, y es curioso, y eso daría para otra conversa, pero han capeado mejor estas faltas de liderazgo, porque yo creo que en lo político, y va a ir de menos a más, el expresidente Boric, con todo lo que uno pueda decir de lo que fue su gobierno, pero él ciertamente mantiene un ascendiente político sobre ese mundo. Tú mencionabas al alcalde Bodanovich, una persona que, con otras características, pero que se está proyectando de cara al futuro. Y en el Partido Comunista, sin duda, hay una división, pero los comunistas, ante todo, son comunistas y, por lo tanto, mantienen un grado importante de disciplina. Entonces, vuelvo al principio, el problema está en el mundo del socialismo democrático, también lo dijiste, en la primaria de ese mundo, digo, fue la demostración más elocuente, la derrota, pero total y absoluta, ¿cierto?, de la Carolina Toá en manos de Jeanette Jara, no nos habríamos imaginado nunca. Yo me acuerdo haber estado acá, en Madrid, de paso, en esa, hay tiempo de esa primaria, me invitó a almorzar un grupo de empresarios, muy conspicuos todo y muy influyente, y me preguntan, me acuerdo, por esto, ¿cómo va a terminar esta primaria? Y yo me despacho un pronóstico de eso, como dicen mis hijos, papá, lo tuyo es el análisis, no el pronóstico.
Estás como el, esto no prendió de Clemente Pérez ya.
Entonces digo, mire, no, la Carolina Toá gana la primaria de todas maneras. Yo no me atrevo a ir a verlo ahora, a estos empresarios, porque yo creo que estoy, la credibilidad mía está totalmente en los suelos. Pero yo creo que ahí tienen el principal problema, y si hubiera que buscarle una causa a este problema, es el complejo del socialismo democrático, que no se atreve, o se atrevió a levantar sus propias banderas, sus propias ideas, su propio estilo, de cara a estas izquierdas duras del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, primero, yo creo que tienen que resolver el problema de fondo, y sobre esa base aparecerán los dirigentes que encabecen y encarnen esa propuesta, pero la verdad sea dicha es que hoy nadie se atreve a levantarla porque le tienen miedo a este veto permanente de las izquierdas duras. Entonces juegan y siguen bailando. Yo, honestamente, en el tema del... ¿Se acuerda que se produjo a raíz del tema del proyecto de reconstrucción este anuncio de los socialistas que era respecto de que iban a concurrir al Tribunal Constitucional? Esa es una hierba por quién es más radical y quién es más duro. Entonces, y los otros, digo el PPD y todos los otros, molestos con el PS por esta, o por algunos diputados, por este anuncio. No es que les molestara el fondo, lo que les molestaba era que se les habían anticipado. Entonces, yo creo que el nivel de desorientación en el mundo del socialismo democrático es feroz. Ahora, en abono o en defensa de ellos, digamos que aquí en Europa, cuna del socialismo democrático, la realidad no es muy distinta. Los socialistas españoles andan más perdidos que Miguel Strogoff, los franceses, los alemanes. Entonces, sus grandes referentes mundiales también están marcando paso y dando la hora.
Oye, pasemos un poco, a ver, no, antes de pasar a la derecha, porque algo hablante de lo del Tribunal Constitucional, y la verdad que uno no ve ningún argumento jurídico, porque como dices tú, lo importante es quién es el más radical, quién es el que llega primero, quién es el que lo anuncia, o sea, es usar el Tribunal Constitucional como una herramienta política cuando fracasan las otras herramientas políticas para ello. Venía el viernes pasado, estamos ahora conversando con Cristian Pizarro, venían una entrevista al exministro Juan Andrés Fontaine, que él decía... Me parece que sea una locura que se aleje que es inconstitucional la invariabilidad. O sea, decía, para entender, todos los proyectos aprobaban virtud del decreto ley 600 o cuando Ricardo Lagos negoció los contratos de invariabilidad para anunciar el royalty. Todo eso sería inconstitucional, o sea, y todo eso apoyado desde la izquierda. Entonces, uno no ve rigor en el análisis jurídico, sino más bien el uso político de la herramienta, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que...
¿Viste la declaración, perdón, una declaración del exministro Andrade? Yo hice mención en la editorial del inicio del programa, pero decía, ¿por qué hay que darle certeza a las inversiones? Si los empresarios, el fondo de la naturaleza de la empresa es el riesgo. ¿Qué onda?
Y más aún viniendo de un dirigente socialista que en parte el día se dedica a la asesoría mundo de dar empresa. Yo creo que va alguien que le pregunta a sus propios clientes y le van a responder directamente. Mira, yo creo que con el Tribunal Constitucional, Marcela, estamos en un problema. Y es un problema que hay que ser justo también. No lo tenemos como país solo en forma reciente. Yo creo que la virginidad, la constitucional la perdió a su tiempito atrás. Y ahí, lamentablemente... Lo digo con pesar y con dolor, porque le tengo simpatía, aprecio, respeto. Creo que el presidente Piñera cometió algunos errores en las designaciones de algunos representantes que respondían a su nombramiento. Porque eso empezó a abrir los apetitos en los distintos sectores políticos de que el Tribunal Constitucional era susceptible de ser opado con criterios políticos. Yo creo que hasta esos momentos y antes, todos los sectores habían resguardado la calidad jurídica, la formación. Eran personas que tenían miradas y sensibilidades distintas. Pero ocurrió un poco lo del Banco Central. Esa virginidad, esa pureza se perdió. Y esto, creo yo, que se ha ido deteriorando progresivamente. Hoy día estamos en un cuadro, duda alguna, de esas características. El gobierno anterior hizo también nombramientos muy políticos. Y por lo tanto, me temo que esa condición va a incentivar y a promover a los sectores de izquierda, que ven en la integración mayoritaria del tribunal hoy día una tercera cama. ¿Te acuerdas que se discutía en la época que la derecha tenía una mayoría o una sensibilidad más relevante, la tercera cámara? Entonces, el gobierno, las fuerzas en ese momento opositoras, Chile Vamos principalmente, buscaban llevar temas al tribunal porque supuestamente les podía favorecer. Hoy día estaríamos en una situación inversa. Eso es súper complicado. Asume una nueva presidenta, entiendo que ya asumió, pero, y esa nueva presidenta, entiendo, de una magistrada apellido Silva, pues se haga cargo un poquito de esta situación y vaya generando un mejor ambiente. Y esto solo se arregla con que los nombramientos futuros, porque gracias a Dios estas instituciones van rotando, mejoren y se orienten más a la tarea que se necesita, porque si no vamos a terminar primero, y esto ya lo sabemos, se parte con un órgano del Estado relevante como el tribunal, después se va a pasar a la Contraloría, después se pasa, en fin, y así podemos terminar contaminándolo todo. A mí me preocupa, yo te reconozco que a mí me preocupa, y termino con esto. Creo que para la actual conformación del Tribunal Constitucional, con una mayor sensibilidad hacia el mundo de la izquierda, hay un hito que creo que los marcó muy definitivamente y puede estar como telón de fondo de estas resoluciones que estamos viendo. Exacto. Eso para el mundo de la izquierda es muy duro. Es muy duro. Y ahí el tribunal fue bastante categórico. Y yo creo que ahí se movieron con posterioridad, porque las que se movieron con anterioridad no resultaron, dado el dictamen que ellos evacuaron. Pero yo creo que ahí hubo una suerte de pasadas de cuenta. Y pienso, y esto es hipotético, especulativo, meramente analítico, que están de alguna manera honrando el fantasma de Isabel Allende, ronda en el espíritu del Tribunal Constitucional actual, o el caso de Isabel Allende.
Igual es casi emocionante ver a quienes consideran esta constitución completamente ilegítima, resguardando con un celo impresionante que se respete la letra de la constitución ilegítima que ellos han combatido. Pasemos, antes de terminar, hablemos unos minutos de lo que está pasando en la derecha acá con Cristian Pizarro. ¿Tú eres partidario de que hay una coalición? Bueno, es que esta discusión de la coalición es tan absurda, porque de hecho están gobernando como coalición, pero de que hay una estructura. ¿Cómo está viendo ese debate?
Mira, yo entendí que había que... A mí me pareció razonable finalmente que hubiera campañas presidenciales separadas, que hubiera un acuerdo, ¿cierto? Y un acuerdo, digo, para formar gobierno. Y que durante ya los primeros meses, como en el cuarto, esto podría esperar un par de meses más. Pero a mí me tiende a simpatizar, reconozco, la idea de una coalición. Pero porque tengo la cabeza un poco cuadrada, a mí esta cosa de todos así como tan espontáneo, me genera un poco de duda. Siento que... Claro, aquí hay derechos, hay obligaciones, no pueden haber solo derechos, tiene que haber una cierta institucionalización. Ahora bien, es cierto que me puede gustar ahí, pero las derechas son malas para eso.
lo han hecho siempre mal.
Nunca ha funcionado.
Nunca ha funcionado. Sí, cuando ha habido coalición, Chile Vamos, hace cuánto tiempo que nos contó a Chile Vamos como tal en una mesa, porque si va a haber una coalición, nos juntamos una vez a la semana, tenemos un secretario ejecutivo, tenemos una sede, no sé, pues, tienen que darle forma a esta coalición. Entonces, claro, por otro lado, haciéndose cargo del hiperliberalismo, el sector es malo para eso. Es muy malo. Pero sí uno advierte que son necesarios mayores grados de coordinación, porque al igual como lo vemos en el mundo de la izquierda, ahora por razones completamente distintas, en el mundo de la derecha, pero tenemos a los nacional libertarios dando una vuelta ahí como, ¿qué fue que dijo? Creo que en vez de AUF dijo, no se puede decir, o se es de oposición o se es de gobierno.
Sí, es que eso no...
Pero no podemos ser una especie de oposición gobiernista, una cosa muy rara.
A ver, yo no soy partidario de la coalición, un poco, bueno, por lo que dices tú, que nunca ha funcionado, pero además creo que no soluciona un problema que tenemos hoy día, que los partidos, tampoco hay en los partidos de derecha liderazgos que unan a los partidos, también es una división permanente y cada uno dice lo que quiera y hace lo que quiera. Yo diría, salvo, claro, el Partido Republicano y el Partido Libertario tienen son mucho más cohesionados internamente. Yo soy de la época de una UDI muy cohesionada, que hoy día no se ve, cada uno también vota distinto o da libertad de acción.
Pero yo creo que ponte tú ahora que vienen cambio directivo en la UDI. La UDI en ese sentido, yo concuerdo contigo, de que primero que cada partido se ordene un poco más en sí mismo y luego buscamos el acuerdo de civil, digamos, a lo menos en la coalición. Pero pensar que vamos a partir por la coalición cuando los partidos están todos muy desestructurados, la UDI tiene una oportunidad que veremos cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. Dice, bueno, que no se presenta otro candidato, Jorge Alessandri, presidente.
Jorge Alessandri, yo creo que, a ver, a mí, en mi opinión, es uno de los mejores diputados que tiene la derecha. O sea, creo que va a ser un gran presidente de la UDI y ojalá se recupere esa cohesión histórica. El que dijo la frase y la dijo, Luciano Cruzco, que dijo... no se puede tener chicha y chancho, les dijo a los libertarios. Acá no se puede ser oposición y al mismo tiempo querer ser parte del gobierno. Y yo, perdona, pero aquí me pregunto, ¿y Bosnia? Que en el fondo también lo que la gente está viendo es que los partidos de Chile Vamos son parte del gobierno, pero muchas veces ellos también se transforman en opositores a muchas de las ideas o en los más críticos. Porque aquí, creo yo, y no sé cómo lo ves tú, una cosa es la crítica constructiva. Pero otro es el desmarque por el desmarque, ¿no?
Lo que pasa es que en los partidos de derecha, estimada Marcela, y nosotros conocemos ese baño, como dicen los...
Padre psiquiatra, dice tú, Marcela.
Sí, no, pero los partidos de derecha son distintos entre sí, digamos, porque claro, tomando pie de las declaraciones de Luciano Cruzco, que claro, pero Evópolis es un experimento fallido.
Chiquitito.
Chiquitito, exactamente, entonces...
Ya, pero dos diputados, a mí esto me impresiona, y eso siempre lo digo, y tienen todos diputados de Evópolis, votaron los dos distintos en la acusación de constitución de la, o sea, ni ahí. No.
Después Renovación y la UDI tienen historias muy distintas entre sí. Ahora, también en favor de la UDI, creo que a pesar de otras cosas que uno podrá tener reparos, dudas y críticas, definitivamente, la UDI creo que ha sido hasta ahora, no sé si va a seguir para adelante igual, bastante leal con el gobierno. Yo creo que el partido más leal del gobierno ahora es la UDI.
Salvo su candidata presidencial, ¿no?
Y que es una ex candidata, me parece que...
Militante de partido, ¿no?
Capítulo aparte. Yo creo que el caso de Evelyn Matthei es un capítulo aparte, distinto. Yo creo que ahí hay heridas que no han cicatrizado, no han cerrado. Pero el partido, a mí me parece que no se desordena, está bastante lealmente parado, mucho más que Renovación, donde están las voces discrepantes de Diego Chalper, donde están las voces discrepantes en forma intercalada de la prepa Paulina Núñez, y otros más que podríamos mencionar. Si todas estas cosas se van a arreglar o no con una coalición, yo tengo el deseo que se arreglen, me gustaría que se arreglaran, pero yo concuerdo contigo que al final cada partido tiene que enderezarse un poco más. Y si no, y republicano, perdona, porque claro, libertarios andan dando vuelta por fuera, pero Republicano, yo creo que tiene un tema que también uno podría mandarle un mensaje a nuestro querido amigo Arturo Esquella. Una cosa es ser partido de oposición a un gobierno como el de Gabriel Boric, y otra cosa muy distinta es ser partido de gobierno, y digamos las cosas como son, el partido del presidente. Ahí todavía hay un desajuste que se sigue notando, a mi juicio. Y no solo por el tema de la acusación constitucional, sino que hay un estilo, me da la impresión a mí, ellos le tienen un poquito de exceso de cuidado a no ser vistos como un partido que se transformó por estar en el gobierno. Y yo creo que, claro, si dejaran de defender sus mismas ideas de siempre, sería criticado. Pero hay que saber ajustarse a que cambió la melodía. Ya no estamos bailando baracha, estamos bailando, no sé, cueca. Sí. Son cosas distintas. Y yo en eso creo que falta un mayor ajuste en el mundo republicano. Por tanto, me acabo de convencer de que no hay que ir a la extradición todavía porque están demasiado verdes lo que pone.
Oye, Cristian, ¿no puedo un minuto o dos minutos? Tú dijiste que el socialismo en todo el mundo estaba en decadencia y que los modelos, el modelo de quienes nos gobernaron hasta hace poquito estaba acá en España. La crisis que está afectando al gobierno de Pedro Sánchez y su gobierno, tú con tu experiencia y además ahora presidente acá, ¿qué crees que Pedro Sánchez va a hacer realmente ante la crisis que está generando?
Mire, para quienes siguen la política española de cerca, sabrán que efectivamente el nivel de deterioro del gobierno de Pedro Sánchez es importantísimo. No vamos aquí a relatar los distintos elementos, pero buena parte de su entorno más cercano está hoy siendo procesado, juzgado, incluso ya está condenado por actos de corrupción. El manejo, eso es una cosa. Segundo, el manejo de ciertas instituciones, particularmente las del carácter judicial, ha sido también una cuestión muy controvertida. Y presidente Sánchez no ha ganado ninguna de las elecciones a las que se ha presentado, pero producto de que un sistema parlamentario logra los apoyos suficientes para ser ungido como presidente de gobierno. Elecciones en España está previsto que haya, en principio, en julio del año 2027. Él es un político muy hábil, político de raza, como diría un amigo común nuestro, ¿no? Y por tanto, además de eso, muy talentoso, es un hombre que frío como un pescado, ¿eh? Y por lo tanto no tiene muchos miramientos a la hora de tomar decisiones. A mí me llama la atención, a ver, hay una discusión instalada internamente en el Partido Socialista de que sus alcaldes le están pidiendo que la elección sea adelantada porque ellos no se quieren ver arrastrados por la impopularidad del gobierno. Esa es una incógnita. Yo creo que eso a Sánchez le da un poquito lo mismo. Digamos, aquí está él primero y su gobierno. A mí hay un dato que me llama la atención y es que se va a tomar 5 semanas de vacaciones. Nunca lo ha hecho. Este es un político a tiempo completo. Yo no sé por qué tengo la idea de que va a volver a septiembre, que es el marzo chileno, ¿no?, con alguna carta debajo de la manga. Yo creo que va a adelantar elecciones, tanto por esta demanda interna que puede estar recibiendo de sus propios partidarios, como por una suerte de análisis de lo que sea lo que a él más le convenga. Y cierro diciéndote que este fin de semana en general, en la prensa española, la pregunta que se hacían los analistas es: ¿cuándo se cita a declarar al jefe? Es decir, esto todo parece indicar que en algún minuto, más temprano que tarde, va a llegar a Pedro Sánchez, porque diría, mira, que ser honesto, no hay nada que lo vincule directamente con estos problemas. Y probablemente ese sea el peor de los momentos. Y por lo tanto, si él quisiera evitarlo, porque se da cuenta que de aquí a diciembre lo van a convocar en alguna calidad como testigo, como imputado, etcétera, ahí ya se le desmorona el cambio. Si él adelantara, se pudiera a lo mejor verificar un escenario de elecciones sin eso, que sería como una posible tabla de salvación. Es un olfato, porque en la situación está muy apremiada, el pasillo se hace cada vez más estrecho, y ¿qué le queda a él? Bueno, tratar de reelegirse, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Cristian Pizarro, por esta conversación. Esperamos tenerte frecuentemente ahora acá en el Radar de Agricultura. Le decimos a usted que no se separe nuestra sintonía, porque después de una muy breve pausa volvemos con el ABC Ciudadano. Gracias, Cristian.
A ti, Marcela, por la invitación.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.